Ser Podcast.
Hace una hora ha comenzado a debatirse en el Congreso, y esto es muy importante porque afecta a la salud de muchísima gente, sobre todo a la gente joven, pero de muchísima gente. Han comenzado a debatirse en el Congreso el que podría ser el primer paso para regular el consumo de bebidas energéticas en España. Un producto que todo el mundo lo sabe, está muy de moda, sobre todo entre los chavales. Un estudio del Ministerio de Sanidad dice que el 40% de los adolescentes lo consume habitualmente, y en esta época de exámenes y demás, bueno, se están haciendo cosas que son muy locas y muy tontas. El Grupo Parlamentario de Sumar ha presentado una proposición de ley que plantea, atención, prohibir la venta y el consumo de bebidas energéticas a menores de 16 años y extender esa prohibición hasta los 18 en función de los niveles de cafeína que contienen este tipo de productos. Marina Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
A ver, yo he dado cuatro pinceladas, pero exactamente qué se plantea y por qué se plantea esto.
Bueno, se trata de evitar esa imagen que se ha vuelto tan habitual en adolescentes, como decía, sobre todo chicos, según los estudios, pero también chicas con una lata en la mano de bebidas que todos conocemos, ¿verdad? Incluso por la mañana, en el recreo del instituto, bebidas a las que hemos puesto ese adjetivo de energéticas, que combinan niveles altos de cafeína y de azúcares, además de otros compuestos famosos ya también como la taurina. Lo que plantea Sumar es que se prohíba su consumo a los menores.
Total.
Para menores de 18 años, cuando tienen 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros, que es la composición habitual de las latas clásicas, de las marcas las que todos estamos pensando, y para menores de 16, cuando tienen menos niveles, 15 miligramos por 100.000 mililitros. Lo acaba de defender así en el Congreso el diputado de Sumar, Félix Alonso.
Nada de publicidad, patrocinio o distribución gratuita. Lo he dicho antes, Galicia y Asturias ya han dado el paso. Sí. Nosotros queremos elevarlo a norma estatal.
Galicia y Asturias, sí, lo decía, han dado el paso, ya han prohibido estas bebidas porque su consumo tiene efectos en los menores, en los adolescentes. Puede provocar alteraciones del sueño, según los estudios. Sí. En altas dosis, hasta efectos psicológicos, trastornos cardiovasculares y combinados con alcohol, que nuestros jóvenes reconocen que lo hacen, el 15% de los que consumen bebidas energéticas las mezclan con alcohol, bueno, pues disminuyen la percepción de intoxicación etílica, con lo que eso puede suponer. Sí. Pero la proposición de ley, claro, abarca más temas. Ahí puede estar también lo de si sale o no sale adelante la tramitación, porque pretende regular la publicidad de alimentos con altos niveles de sal, de grasa, de azúcar, para que esa publi no llegue nunca, en la medida de lo posible, a los menores de edad.
Y para que en esta fiesta no falte nadie, hemos de poner nombres. McDonald's. Un niño puede conseguir un muñeco de Stranger Things si se come un Happy Meal. La Kings League de Gerard Piqué, patrocinada por Burger King, celebra los goles comiendo Whoppers en directo. Monster, Red Bull, Reigns, están en todas partes. Y no existe norma estatal que limite su venta a menores.
Tal y como está redactada, la ley desterraría los anuncios de pues cereales azucarados, bollería, batidos, galletas, snacks, no solo de horarios infantiles de tele y redes sociales a las que están expuestos los menores, que ahora mismo son todas, ¿no? Porque no está controlado su acceso, sino también esa publicidad en campos de fútbol, en fiestas populares, en cualquier cartel o pantalla a menos de 150 metros de lugares en los que haya menores, de colegios, de parques, de playas, de bibliotecas.
O sea, propuesta de máximos, ¿eh? ¿Con alguna opción de salir adelante?
Pues va a estar interesante, porque socios del gobierno, por ejemplo, ya el PNV ya ha dicho que no la va a apoyar.
No la va a apoyar. Bueno.
Junts tampoco la va a apoyar. El Partido Nacionalista Vasco considera, por ejemplo, que la autorregulación y la ley a nivel de Euskadi ya protegen a los menores, que esta proposición de Sumar no es necesaria. Junts tampoco la considera invasiva, critican la redacción de la norma. El PSOE, que sí que va a votar que sí, también ha dicho que va a presentar enmiendas para favorecer la competitividad, ha dicho, de la industria alimentaria, así que puede estar en manos del PP, que me he perdido lo que han dicho exactamente, pero Josué Coello se ha quedado escuchando mientras yo me venía para aquí, pues, me dice que no han dicho todavía
que no.
Ni que sí ni que no.
Bueno.
Está interesante porque en Galicia, decíamos, han prohibido las bebidas energéticas y gobierna el PP.
Tendría una cierta coherencia, ¿no?
Así que vamos a ver qué pasa, porque las proposiciones de ley se votan al final de todo el debate.
Julio Álvarez Pitti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludamos.
Bueno, lo primero, esperar la recuperación rápida de su compañero.
Hombre, muchísimas gracias. Estamos recibiendo mensajes desde que lo acabamos de comentar en antena de muchísima gente y alguna conocida, así que muchísimas gracias. Julio Álvarez Pite es jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Valencia y además es coordinador del Grupo de Trabajo de Obesidad en Niños y Adolescentes de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Bueno, Marina, yo creo que ha dado las líneas básicas de por qué... es necesaria o parece necesaria algún tipo de regulación. Yo no sé si podría concretar un poquito más el tipo de efectos que provocan en la salud de un adolescente el consumo de este tipo de bebidas.
Sí, señor Francino, y es que estas bebidas son una bomba cardiometabólica. Mire, bomba cardíaca no solo por la cantidad de cafeína que tienen, que puede en algunos casos duplicar o triplicar la cantidad de cafeína de un café expreso, sino también por el efecto sinérgico de la taurina, el guaraná y el ginseng, afectan al sistema cardiovascular, aumentando la presión arterial, haciendo que las arterias sean más rígidas, y también tiene efectos sobre el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca e incluso puede generar arritmias, es decir, que haya alteraciones del ritmo del corazón, y eso es una cosa grave. Y luego la parte metabólica, debido a la cantidad enorme de azúcar que tienen estas bebidas, alteran totalmente la regulación del azúcar, favoreciendo picos de insulina, generando mayor ansiedad para comer, favoreciendo el incremento de peso y a medio plazo incluso favoreciendo el desarrollo de una diabetes.
Y una pregunta concreta, que lo he comentado yo así de pasada, en la época en la que estamos, bueno, y que es una práctica pues bastante general. Hay chavales que bueno, como nosotros hacíamos otras cosas, pero en este caso, chavales que consumen este tipo de bebidas energéticas con la idea de estar despiertos para estudiar, y luego al final el efecto es todo lo contrario.
Claro, porque esta elevada estimulación lo que va a afectar también es a la capacidad de concentración y tienes esa falsa sensación de que estás aprendiendo, pero realmente estás tan hiperestimulado que esos conceptos no llegan. Y además se produce una alteración súper importante en la regulación del sueño. Por lo tanto, lo cual es muy negativo para retener conceptos. El sueño es fundamental para que los conceptos que se estudien queden en la cabeza. Por lo tanto, se lleva a esa falsa sensación de estar aprendiendo. Vaya. Y lo que estás haciendo es perdiendo sueño y disminuyendo tu rendimiento.
Doctor, ¿es cierto que se ven casos de chavales que acuden a urgencias afectados por esas arritmias o esas alteraciones cardíacas en la noche? Porque estas bebidas, aparte de su uso, digamos, para una presunta aumento de la asertividad y de la resistencia física a estudiar, también se usan de modo recreativo.
Sí, efectivamente. Estamos viendo cada vez más estas intoxicaciones combinadas de estas bebidas energéticas con el alcohol. Cuando estás por la noche bebiendo, llega un momento en que, claro, el alcohol te hace el efecto de somnolencia. Cuando se empieza a combinar con estas bebidas, ese efecto de somnolencia desaparece, pero el consumo, y si sigues consumiendo alcohol, la borrachera continúa. De tal manera que los niveles de alcohol que permiten llegar el consumo combinado de bebidas energéticas y alcohol es mucho mayor. Por lo tanto, las intoxicaciones son mucho más graves. De hecho, incluso en las urgencias pediátricas se están instaurando protocolos de intoxicaciones por cafeína, cosa que antes no lo habíamos hecho en la vida.
Y no precisamente por café.
No.
Doctor,
y no por café, claro.
Doctor, ¿y el consumo de estas bebidas provoca adicción?
Mire, pues también hay tres vías en las que se ha evidenciado que sí que provoca adicción, tanto por los estudios epidemiológicos, donde se ve que sí que estas personas que consumen estas bebidas tienen mayor tendencia. Por un lado está la del café. Todos los consumidores de café sabemos que si al día siguiente no consumimos café, nos falta algo. Pero claro, con estas dosis enormes de café, todos estos receptores que se llaman de adenosina están más bloqueados y esa necesidad es mayor. Pero también el azúcar tiene un efecto adictivo. Y eso está más que demostrado, por lo tanto, hay estos dos mecanismos más, lo que es el impacto de la publicidad y el entorno. El que no bebe una bebida azucarada no va a ser como tal estrella o no va a ser como el compañero.
Entonces, doctor, con todo lo que está diciendo y desde un punto de vista médico...
Si a usted le preguntaran...
Claro.
Si usted tuviera que votar...
Mire, pues, yo la verdad es que tenía una idea un poco más liberal sobre muchas cosas, pero estamos viendo que tanto con las pantallas como, por supuesto, con otros tóxicos como el alcohol, el tabaco y estas bebidas energéticas, que la ciencia ha demostrado que son malas para la salud y que tienen un impacto muy negativo en un cerebro en desarrollo, si la primera medida, que era la información, no funciona, si la segunda medida, que podría ser muy buena, que es lo que se habla del etiquetado, un etiquetado donde claramente indique que es un producto nocivo, donde la intervención sobre la publicidad es lo mismo, también funciona, pues lo mismo hay que regular. Porque lo que está claro es que nosotros tenemos que proteger a la infancia, y eso es lo más importante.
Bueno, aprovecho porque lo ha citado, doctor, y ya terminamos, pero estamos en la Semana Sin Humo, que se celebra hasta el próximo día 31, que es el Día Mundial Sin Tabaco y tal y tal. La Sociedad de Médicos de Familia ha presentado la encuesta anual sobre adicción al tabaco y nuevos productos de nicotina. Bueno, el porcentaje de menores entre 14 y 18 años se ha incrementado en el último año del 11 al 13%, pero de estos, un 90% utiliza vapeadores y, lo que es peor, la mayoría tienen una falsa sensación de seguridad. Siguen creyendo que son inocuos y están inhalando sustancias tóxicas para la salud.
Es tremendo. Y las nuevas formas de consumo de nicotina, como el snus, como son los sticks de nicotina, eso está siendo nefasto para nuestra juventud. Y eso tenemos que, gracias a ustedes, que lo ponen en conocimiento de la población general, que ustedes llegan a los padres, que somos los primeros que tenemos que ser conscientes del efecto tan malo que tienen todas estas sustancias sobre nuestros hijos y sobre nosotros, el ejemplo. Y al final, si no se puede con la industria, pues hay que regular.
Muy bien. Doctor Julio Álvarez Pitti, muchísimas gracias por este rato en la ventana, de verdad, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes, señor Francino. Hasta luego.
Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.